Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este su programa Escuelas en Movimiento en esta emisión número 24. Hola, Óscar, ¿cómo estás?
Muy bien, Jessy, muy buenas tardes a ti, a todo nuestro auditorio, a quienes nos siguen en este momento en vivo y a quienes nos verán en posterior ocasión, agradeciéndoles mucho de que estén acompañándonos. Y vamos a comenzar. ¿De
Sí,
qué va
claro, vamos
hoy
a
nuestro
iniciar con la
programa?
sección de noticias, si te parece bien, Óscar. Bueno, el día lunes 13 de octubre hubo una movilización muy importante que ya habíamos anunciado anteriormente.
Una movilización en la que tú participaste
Sí, así es, y mi
con tu
niña.
hija, yo participé junto con muchos otros compañeros y compañeras de nuestras escuelas. En esta marcha hubo de todo, hay distintas interpretaciones, distintos acontecimientos dignos de comentar. Vamos a compartirles qué pasó, cómo fue, cómo la viviste.
Sí, Oscar, yo creo que hay que, yo llevé a mi niña, como bien lo dices tú, pues hay que enseñar a las nuevas generaciones a luchar por sus derechos, a luchar por sus intereses, porque luego el gobierno pues no voltea a ver a...
Fue cansado, fueron 3 horas de
Sí, claro que
caminata
sí.
desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. ¿Y cómo lo vivió Jimena? ¿Se cansó?
Pues
¿Se
venía muy
asoleó
contenta,
demasiado?
la verdad es que venía muy contenta, parecía que estaba como de paseo. Ella lo disfrutó bastante, tal vez no alcance a comprender todavía el motivo del por qué salimos a marchar. Sin embargo, yo creo que eso va a quedar pues para su vida, ¿no? Y va a ser referente
Claro.
para pues en sus posterior en su posterior experiencia, ¿no? Va a
Sí.
construir.
Vamos a compartirle a nuestro amable público que nos dimos cita distintos
Sí,
grupos, distintas
organizaciones, dice.
organizaciones. ¿Recuerdas cuáles?
Sí, pues estuvo CDH, Ceferino Ladrillero,
Centro de Derechos Humanos
sí, claro,
Ceferino
Miocup,
Ladrillero.
estuvo SEMPA, estuvo MOCRI, MOCUP, MUITI, La Rúa, no, de nuestras organizaciones como parte del RAIS, estuvo la UNC, la Prepa 55,
La
la Prepa
unión
224.
de pueblos y vendedores ambulantes, 28 de octubre de Puebla.
Sí, así es, entre
Estuvo su
otras.
líder, participó, fue de los oradores en el mitin, Simitrio, el
Sí.
legendario Simitrio, que está perseguido por el gobierno de Puebla.
Bueno, entre otras organizaciones también nos acompañó la UPRES, el 3M, y Haz Valer Mi Libertad.
Importantísima esta movilización nacional simultánea porque no solo apareció en la Ciudad de
No.
México, sino también en Guerrero, Puebla, en Oaxaca, Chiapas, en Veracruz,
Toluca,
en
en
Toluca. En
Nayarit.
Toluca marcharon nuestras compañeras de Haz Valer Mi Libertad y otros grupos, otras organizaciones.
Sí, así es.
En la Ciudad de México, bueno, ahí nos dimos cita, Nayarit, como
Y
dices,
Baja
Baja
California.
California.
Sí, así es.
Todas coordinadas para la fundación de la UNIR.
Sí, así es. La Unión Independiente,
Unidad
la Unidad Nacional
Nacional
Independiente en
Independiente
Resistencia.
en
Así
Resistencia,
es.
que va a constituirse como un referente organizativo para aglutinar fuerzas, para ganar terreno y luchar por la interlocución directa con la presidenta de la República.
Abolir estas nuevas formas de violencia.
Exactamente, uno de los planteamientos centrales, uno de los ejes centrales, es de que se termine la guerra contra los pueblos. Qué interesante visión, porque líderes, dirigentes y organizaciones que nos dimos cita en esta movilización, marchamos, fue un día soleado,
Sí,
bastante
bastante soleado.
soleado, 3 horas de camino. No estaba abierto la Plaza de la
No,
Constitución
estaba
porque
la
estaba
Feria
la
del
Feria del
Libro.
Libro.
Sí, así es.
Y nos encontramos con una terrible, desde mi punto de vista, una terrible realidad. El Zócalo pletórico de gente, pero el Palacio Nacional rodeado de vallas de acero, de vallas de fierro. Y digo que me parece un acontecimiento deleznable porque los edificios públicos deberían ser públicos, sí, claro. Porque el Palacio Nacional, en donde despacha la primera gobernante de este país en el poder ejecutivo, está cerrado. ¿Cuál es el mensaje que recibe el pueblo, una manifestación que recibe la gente? Si ella y el gobierno fueran pedagogos, ¿cuál sería la pedagogía? Sería la pedagogía, sí, claro, de las vallas metálicas rodeando el Palacio de Gobierno.
Sí, claro, se siguen tapando los oídos y no nos quieren escuchar.
Qué desgracia que ocurra esta ideología, esta forma de hacer gobierno, esta insensibilidad, esta indiferencia para las organizaciones
sociales. Sí, claro, y que como dices, Oscar, pues tendríamos que tener acceso a estos espacios en tanto que son patrimonio nacional.
Quizá podríamos decir que esta es la cara de la nueva escuela mexicana. Las vallas metálicas impidiendo que lleguemos a la puerta principal del Palacio Nacional. ¿Será esa la nueva escuela mexicana? ¿Qué nos dirá? ¿Qué nos dirá nuestro público? Bueno, además de esta marcha y sí, de esta importante experiencia organizativa que vivimos y que se está viviendo y que está esperando respuestas, ¿no?, de las autoridades. Sí. Vamos a ver si las autoridades abren mesas de trabajo para atender las distintas demandas. Violaciones a los derechos humanos, persecuciones de presos inocentes, entre ellos Kenia, por ejemplo, sí. Kenia Hernández, pueblos desplazados como los compañeros Triquis y tantas otras demandas en torno al agua, en torno al territorio, demandas que deben ser atendidas, que no aguantan más, y por eso este intento organizativo, que ojalá sea muy exitoso para que nos vaya bien a estas comunidades, para que le vaya bien a la sociedad y que le vaya bien a este país. Vamos a ver si abre los oídos la presidenta y se comienza un proceso de diálogo. Ojalá que así sea, esa es nuestra apuesta.
Pues ante los oídos sordos, Oscar, tenemos también que el día de mañana va a haber un paro nacional.
Cierto, nos faltó mencionar que hubo representantes en la marcha del lunes, ¿no? Hubo representantes de la CENTE, de distintas secciones de Oaxaca, de Chiapas, de la sección novena de la Ciudad de México, a quienes saludamos, y efectivamente ellos anuncian ahí que van a hacer el paro nacional el día de mañana.
24 horas.
El día 17 de 24 horas. Gracias. Un paro nacional que retoma, vuelven a la carga la demanda histórica, que es la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, esta ley que favorece a los bancos a través de los fondos de retiro y que perjudica sin duda a las y los trabajadores de la educación y a todos los trabajadores del Estado.
Sí, en general.
También se está exigiendo la abrogación de la ley Peña Nietista, la mal llamada reforma educativa Peña Nietista, para que se concluya este error histórico y que los maestros puedan vivir los derechos laborales como lo manda la Constitución y la Ley General del Trabajo, ¿no?, en este país. Vamos a ver qué es lo que pasa y estaremos informando a nuestro público de Escuelas en Movimiento de qué ocurra con esta paro nacional de 24 horas el día 17. Desde acá, nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Somos parte también de este movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y reivindicamos plenamente estas demandas históricas que debe resolver el gobierno federal.
Sí, así es, Oscar. Bueno, pues continuemos con nuestra sección de noticias. El día de ayer, dio inicio el quinto Congreso Internacional de Transformación Educativa, del que tú fuiste parte, del que tú llevaste a cabo la ceremonia de inauguración. Cuéntanos.
Sí, fui parte de la ceremonia de inauguración. Me tocó pues saludar a los participantes de 10 países, muchas trabajos libres, entrevistas, perdón, conferencias magistrales, uh-huh. mesas redondas magistrales, presentaciones de libros, un evento académico histórico que se hace por quinta vez por sí. parte del Consejo de Transformación Educativa. Y a mí me tocó dar la bienvenida y me tocó hacer alguna reflexión central y reflexionamos en torno a qué es la transformación, cómo se hace la transformación educativa, qué implica la transformación educativa y cuáles son los desafíos que asumimos los educadores. En este congreso habrá múltiples expresiones y daremos cuenta, yo creo que podremos a nuestro auditorio presentarles algunas cápsulas sobre las participaciones sí, sí. nacionales e internacionales que se puedan vivir en este importante congreso. Nos comprometemos.
Yo creo que compartirlo sería bastante
a compartir un poco.
Importante y interesante. Bueno, Oscar, a propósito de este quinto Congreso Internacional de Transformación Educativa, el día sábado 18 hay una mesa redonda magistral.
Sí.
Misma que estará acompañada por Marx Arriaga, Marco Eduardo Murueta.
Marco Eduardo Murueta, que fue un compañero que ya entrevistamos respecto
sí,
de la Sociedad
es.
Del Afecto.
Del Afecto.
Marx Arriaga de la CEN, él es de la CEP, Luis Miguel Cisneros, también de la CEP.
Sí, claro, también
y
de
Lef,
la CEP.
El compañero Lef de la CENTE de Michoacán.
Así es.
Nos toca coordinar esta mesa, invitamos a todo nuestro público, va a ser un evento libre y abierto, lo vamos a presentar en el Facebook Live
Consejo de Transformación Educativa, es cosa de que
tecleen Consejo de Transformación Educativa en Facebook y
sí,
ahí
abajo
va a estar.
Les dejamos la liga.
Muy bien, pero las noticias no terminan ahí, el Movimiento Magisterial Mexiquense se va a movilizar.
Sí, claro, el Triple M también se va a movilizar, va a hacer bloqueos a vialidades el 30 de octubre.
Va a haber manifestaciones en distintos puntos, va a haber marcha, va a haber acciones en las principales carreteras de nuestra entidad el día 30 de octubre. Y es que la gobernadora no cumple sus compromisos. El gobierno del estado, la Secretaría de Educación particularmente, sigue ignorando esas demandas a pesar de haber hecho ya compromisos. El Movimiento Magisterial Mexiquense,
sí,
del cual formamos parte, no puede, perdóname la interrupción, no puede continuar esperando porque llevamos años esperando la solución de distintas demandas.
Y que parecía que con esta gobernatura iba a ser distinto, ¿no, Oscar?
Sí, la propia maestra Delfina se comprometió durante su campaña a resolver, a atender, a dialogar. Nos dijo en múltiples ocasiones, no va a ser necesaria la marcha, el plantón, las manifestaciones, porque habrá diálogo y después del diálogo habrá diálogo. Y no lo vemos llegar. Entonces va a haber una manifestación el día 30. Bueno, vamos a nuestras entrevistas, porque no es una sola entrevista, son nuestras
sí, claro.
entrevistas.
Sí, Oscar, vamos a acompañar a Vicky Lugo y a Ana Karen, quienes fueron al municipio de Tecámac a entrevistar a algunos de los
fueron
compañeros.
A cinco escuelas que son parte
de la
UPRES, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, pero social educativa. Es una organización que dirige nuestro compañero
Isidro Aguilar Hidalgo.
Él, junto con otros profesores y profesoras, sí, siete profesoras y profesoras fueron entrevistadas por nuestras compañeras Vicky Lugo y Karen. Nos llevan de la mano por distintas escuelas. Fue un paisaje bonito porque fue un día soleado. Ellas con toda la actitud Encontraron, como siempre, historias, narraciones muy interesantes que nos dan cuenta de lo que hace una organización social para contribuir en la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes en el Estado de México. Vamos, amable público, vamos a las entrevistas.
Hola Oscar, hola Jessica. Buena tarde, amigos de Comunicadores MX, público amable de Escuelas en Movimiento. Nos encontramos en Tecámac, en el municipio de Tecámac, con el profesor Isidro Aguilar, dirigente, compañero nuestro de la organización UPRES Social Educativo. Profesor, muchas gracias por brindarnos un momento de su tiempo.
Buenos días, compañeras. Buenos días a todos.
Pues la intención, profesor, de estarlo visitando, de estar robando un ratito de su valioso tiempo es mostrar a nuestro público amable de Escuelas en Movimiento qué hace esta organización, qué hace UPRES SE dentro de el movimiento magisterial, quiénes son. Pero me gustaría comenzar porque nos contara quién es Isidro Aguilar.
Bueno, primero, bienvenida a la prepa Tlatelolco 2 de octubre, la 179. Gracias. Saludo a todos los compañeros, a todo el movimiento social. Y bueno, primero, Isidro Aguilar, pues es dirigente de la UPRES Social Educativa con otro grupo de compañeros. Y bueno, pues desde hace mucho tiempo nos dedicamos a la gestión social.
Sí.
Ahí en los años 90 iniciamos ahí gestión social en Ciudad Cuauhtémoc, Catepec. Y ya para posteriormente, en el 95, empezamos la parte educativa en la Quinta Cama, en esta colonia.
Ok.
Sí.
Pues, ¿cómo es que se integran a UPRES? ¿Cómo es que forman parte? Bueno, porque entendemos a UPRES como una gran organización que tiene presencia no solo en el Estado de México, ¿no? En otros estados. ¿Cómo es que ustedes, cómo es que Isidro forma parte de UPRES y estas escuelas?
Bueno, pues sí, como bien dice, la UPRES es una gran organización social.
Sí.
En la cual tuve la fortuna de conocerla.
Sí.
Integrarme a esta, digo, a través de la gestión de servicios públicos en la colonia de Xochitepec.
Sí.
Y fue como nos integramos ahí con los demás, con los compañeros de NESA, Iztapalapa, okay. Y fue como empezamos a trabajar en los congresos que se hacían anualmente en la UPRES.
Okay.
Y ahí fue cuando empecé a conocer esta parte. Yo no estaba tan metido en esta situación social, yo más bien andaba más en el sector privado, yo trabajaba en una empresa.
Sí.
Que se llama Jabón La Fábrica de Jabón La Corona.
Ah, ok.
Y estudiaba en ese tiempo ingeniería en electrónica.
Sí.
Y bueno, pues ya a la hora de que conocí a algunos vecinos, me invitaron a la organización. Sí. Y me pareció interesante.
Okay.
Y dijo como inicio en esta parte social.
Ahí entraron.
Sí, sí.
Y al sector educativo, una vez que se decidieron incursionar en el ámbito educativo, formar escuelas, ¿esta es una de las primeras escuelas que pudieron abrir ustedes?
No, no es de las primeras. Las primeras están sobre esta franja.
Sí.
Abrimos primero un preescolar y una primaria.
Sí.
En unas casitas que estaban abandonadas en la parte baja, que se llama un fraccionamiento Soto y Gama.
Ah.
Ahí iniciamos a dar clases en las casas que no habían estado entregadas, ¿sí? Iniciamos preescolar y primaria. ¿Sí?
Okay. Pues la escuela en la que nos encontramos hoy es de nivel media superior, es preparatoria.
Sí.
Sus escuelas están, bueno, abarcan los diferentes niveles educativos. ¿Cuál ha sido como el mayor reto, profesor? En este momento, a partir de la creación desde el preescolar y hasta ahora, ¿cuál ha sido el mayor reto que han tenido que enfrentar para poder consolidar sus escuelas en esta zona?
Pues los retos que siempre tenemos, pues siempre ha sido con luchar contra los gobiernos.
Sí,
ese es el reto. ¿Cuál es que siempre, como grupo social, te van a poner obstáculos?
Claro.
¿Y cómo rompemos o cómo logramos eso? Pues con la participación de la gente y los padres, es como hemos
comunidad.
Logrado. Sí,
claro.
Pero los retos siempre ha sido el gobierno, te ve como un obstáculo.
Sí.
En lugar de integrarte como parte de una sociedad.
Lejos de verte como un aliado, que en realidad
sí.
sí, son sí, sí, aliados, ¿no?
Sí, es más favorecer. Un aliado o una integración para resolver los problemas que ellos no resuelven.
Así es.
Y ya son los obstáculos que hemos tenido, pero los hemos saltado todos, o sea, sí, con vallas y sin vallas, lo hacemos.
Claro, sí. Aquí está el sí, vivo ejemplo de que sí, se brincan esos obstáculos y realmente se sigue trabajando con la comunidad para beneficiar, sí, para hacer crecer. Sí. Si nos permite, estaría muy padre pues que el público Escuelas en Movimiento pudiera conocer alguna otra de sus escuelas. ¿Nos podemos trasladar a alguna otra de ellas para que pueda sí, el público conocer?
Sí, nada más quería comentarles, presentarles a las compañeras fundadoras. ¿Claro? Maestra, ella es una de las fundadoras.
Hola.
De la,
¿qué tal?
De la prepa, la maestra.
Mucho gusto, maestra.
La maestra Nelly, sí, fundadora, el maestro Germán, que está por ahí, viene. Sí, claro. Son de los fundadores.
Ah, perfecto.
Los que iniciaron este proyecto de la prepa.
Mucho gusto, maestra.
Pero ellos sí, inician a trabajar en la primaria. Y posteriormente lo que hacemos es que ellos empiezan a hacer sus encuestas calle por calle, buscar gente y
a invitar a
todos, y fue como iniciamos.
Ok, y pues el mucho maestro, gusto, maestra.
Sí, gracias,
el maestro Germán también.
Hola. Mucho gusto, maestro. Virginia Lugo, mucho gusto. Pues estamos grabando una entrevista, estamos haciendo el conocimiento del público Escuelas en Movimiento, que es nuestro programa de radio. Le estamos mostrando cómo esta organización UPRES Social Educativo ha ido impulsando la educación en el municipio de Tecámac, cómo ha favorecido a las comunidades con la creación de escuelas. Pues muchas gracias por recibirnos en esta, felicidades pues por el trabajo que se hace y que siga siendo pues permanente, ¿no?
La, sí,
el trabajo de las organizaciones tan visible en las comunidades, tan necesario, porque como dice el profesor, empiezas tocando puertas, empiezas invitando a la comunidad y aquí se ve pues el resultado, ¿no? De cuando se pone el empeño, sí, de cuando realmente se quiere mejorar una comunidad o participar en ella.
El maestro Juan fue el comisionado para este proyecto, fue el que lo inició. Él estuvo yendo con el compañero Oscar a pedir asesoría ya en la escuela y es el que llevaba toda la parte administrativa y todo el trabajo administrativo, académico, interno, pues se recayó el peso en él, ¿no? El
compañero. Sí, hoy vemos la escuela, se ha cristalizado un sueño, pero la verdad es que no había nada, o sea, lo único que había era una idea, ¿no?
Claro.
Y hoy, desde conseguir el terreno, conseguir alumnos, conseguir maestros que trabajaron varios años sin pago, es algo, pues, verdaderamente, pues, muy beneficioso para la comunidad.
Sí.
Formamos escuelas en comunidades donde no hay el servicio, ¿no?
Así es.
Y se da, los maestros donan su trabajo. Hacer una escuela, dirigir una escuela de organización no es fácil porque no nada más es una labor académica, es una labor de construcción,
de
gestión,
claro,
de relaciones con la comunidad, con las instancias. Entonces aquí pues hace un trabajo triple, es político, de construcción, académico, social.
Sí.
Entonces, pues sí, es muy, muy amplio.
Sí, pues maestro, les agradecemos infinitamente que nos hayan recibido aquí en su escuela. Vamos a seguir pues abarcando el resto de las escuelas, visitando las demás escuelas para hacer, insisto, de conocimiento del público del programa Escuelas en Movimiento, la gran labor educativa que hacen ustedes. Y como bien dice su profesor, hacer ver cómo los maestros de organización no solo ponemos las horas clase y me voy, ¿no? Aportamos mucho más que eso, ponemos la vida entera aquí, mañana, tarde, noche, fines de semana, con tal de que la escuela salga, de que la escuela avance. Pues agradecemos mucho. Gracias, maestra, gracias.
Sí.
Gracias, profesor.
Gracias.
Vamos a otra escuela.
Vamos,
¿parece?
Sí. Okay.
Gracias.
Oscar, Jessica, pues continuamos el recorrido por las escuelas de nuestros compañeros de UPRES Social Educativo, con el profesor Isidro, con la profesora
Liliana Valdés Galindo,
Liliana,
directora del Jardín del Niño Rosario Castellanos.
Gracias, maestra, por brindarnos un poco de su tiempo. Nos encontramos en el preescolar, que es el de las primeras escuelas que los compañeros abrieron en esta colonia. Y bueno, que nos pudiera comentar, profesor Isidro, un poquito de la historia de cómo llegaron a esta colonia y cómo es que abren esta escuela.
Bueno, pues aquí se llega a fundar las escuelas a raíz de que traemos gente, viene gente de Valle de Chalco por la vivienda.
Sí.
Se entregan 150 viviendas en la colonia 21 de agosto, que le llamamos así, porque fueron desalojados en el 94 y el día 21 de agosto
sí,
fue cuando los desalojaron. Entonces la UPRES apoya a la gente y negocia con el gobierno entrega de lotes. Y fue como iniciamos, no había escuelas. En toda esa zona, toda esta colonia no había ninguna escuela.
Okay.
Entonces iniciamos con preescolar y primaria. Y iniciamos con unas casitas de cartón y en un fraccionamiento que estaba ahí todavía no se usaba.
Sí.
Y eran nuestras aulas. Cuando iniciamos el preescolar y primaria en el 1995.
Okay. Sí, pues como... derivado entonces de una del apoyo a esta gente que fue desalojada en Chalco, es que arriban aquí y ustedes inician con este proceso. Maestra, ¿usted es la directora de este preescolar desde aquel tiempo?
No, la que inició este proyecto fue la profesora Leticia León Trejo. Ajá, ella fue la directora, la que inició. Yo me integré en el año 2000. En el 2000 y actualmente ya llevo 25 años aquí en esta escuela.
Okay. Uh-huh. Pues le comentábamos para el público de Escuelas en Movimiento que la intención de estar aquí pues es mostrar el trabajo que hacen las Escuelas en Movimiento, el trabajo que realizan en las comunidades y cómo ha venido desempeñándose este trabajo aún a pesar de las condiciones adversas, a pesar de no tener plazas, de no tener salario, de tener que aportar nuestro trabajo y nuestro tiempo extra siempre. En este caso, ¿cuál ha sido la tarea más difícil, maestra, en estos 25 años para poder hacer de este preescolar lo que es, hacer crecer esta escuela a este punto?
Pues el problema yo creo que ha surgido por los padres de familia. Ajá. Como organización de UPRES-SE, siempre hemos gestionado a diferentes instancias para que tuviéramos las mejores aulas de la institución. Aquí iniciamos con nada, como dijo el profe Isidro, nuestro líder. Empezamos sin nada, después ya fuimos iniciando con dos aulas, que son estas dos aulas que iniciamos acá. Posteriormente los sanitarios, después que la gestión que se ha hecho en Toluca, empezamos a gestionar las diferentes aulas. Empezamos con nada y ahorita actualmente contamos con ocho aulas. También ya tenemos la dirección, que la tenemos allá arriba. Ha sido, todo esto se construyó gracias a los padres de familia, el apoyo que nos han dado. Y esta explanada que también ven aquí, también fue por el apoyo de los padres de familia. Y sí, todo lo demás ha sido gestionado gracias a nuestra organización, que es UPRES-SE.
Con la escuela es nuestra.
Con la escuela es nuestra también. También tuvimos el apoyo de Escuela es Nuestra, que fue la entrada de la institución, la entrada de la institución, la pintura, también con la escuela es nuestra, también rehabilitación de sanitarios, pero todo eso gracias a la gestión que se ha dado.
Por parte de la organización y la colaboración de la comunidad, de los padres
también
de familia.
También con los padres de familia, ¿sí? Okay. Casi, ahora, actualmente el municipio ya tiene muchos años que no nos ha apoyado. Nos dijeron que nos iban a construir un aula de usos múltiples aquí, no se ha hecho.
Sí.
También en este año nos dijeron que un aula para la escuela, tampoco. No hemos tenido respuesta.
El gobierno municipal actual.
El gobierno municipal actual no hemos tenido ese apoyo.
Ok, pues gracias, maestra. Maestro Isidro, ¿le parece bien? Vamos a continuar el recorrido por otras de sus escuelas. Y para cerrar aquí, pues que le comentara al público de Escuelas en Movimiento, ¿cómo considera que está siendo en este momento la respuesta? En este caso, pues la maestra nos dice el gobierno municipal no nos ha apoyado, no ha habido una respuesta. ¿Qué está pasando con el gobierno del estado?
Yo creo que el gobierno del estado, lo decíamos ayer que estamos en Toluca, y decía un compañero que cayó un bache político, ¿no? Y creo que la maestra Delfina tiene que hacer cambios importantes en su gabinete, porque sigue la misma estructura, los mismos métodos, las mismas formas, y eso no lo va a llevar a la cuarta transformación, que es lo que se pretende, o lo que el presidente López Obrador enseñó, mostró, pero además creo que le están fallando. Esperemos que no lo defraude. Sí, que tanto al compañero Horacio como ella les dejó una gran responsabilidad, ¿sí? Y creo que tienen que hacer una reflexión, que la izquierda social, política, no es lo que se está haciendo en el Estado de México. Una reflexión para la maestra y para todo su equipo. Tiene que tener gente más comprometida, sí, no solamente con solo un interés político. Yo creo que es el llamado a la maestra Delfina, compañera maestra, pero además compañera porque luchamos para que estuviera allí.
Así es. Sí. Bueno, sí. Pues, ¿les parece bien? ¿Podemos avanzar, maestra?
Sí, bueno, pues para nada más para finalizar, la escuela cuenta con el turno matutino y vespertino. El jardín de niños, Rosario Castellanos.
Okay, pues, muchas gracias por su tiempo, gracias por permitirnos estar aquí. Continuamos con este recorrido, amigos de Escuelas en Movimiento. Vamos a otra escuela de UPRES Social Educativo. Continuamos nuestro recorrido por las escuelas de nuestros compañeros UPRES Social Educativo. Estamos ahora en una secundaria que es parte de este complejo educativo preescolar, primaria, secundaria. Ya habíamos transitado por el preescolar. Maestro Isidro, profesor, si nos quisieran compartir para el público Escuelas en Movimiento, porque observamos que es muy grande el terreno, son que además conservan áreas verdes hermosas, ¿cómo es que lograron gestionar este terreno, tanto el del preescolar como el de la primaria, el de la secundaria?
Bueno, pues esta área era área baldía, como consta en algunas fotos. Todavía cuando iniciamos para la parte alta no había vivienda. Toda esta parte de vivienda, la vivienda era la parte baja.
Sí.
Entonces era como llano, o sea, la parte hasta todo el cerro.
Ok.
Y bueno, a través de la gestión con el gobierno municipal, logramos nos dieran 2,000 metros de terreno para preescolar, 5,000 para la primaria y 8,000 para la secundaria. Entonces tenemos esta parte. Logramos por cabildo, estamos hablando del 96, por ahí así en esos años, que sí. Logramos esta donación por parte del ayuntamiento. Okay. Este fraccionamiento, toda esta zona, lo construyó en ese momento, era Crescem, que era instancia del gobierno del estado,
sí.
Y había dejado áreas. Esta no es una zona irregular de invasiones o paracaidistas, como luego se menciona, sino es una área regular que el gobierno entregó vivienda en esa zona para varios municipios donde había problemas como la actualidad, en barrancas que llevaba la lluvia, okay. Todos los iban reubicando, Ecatepec, Tlane, Coacalco, toda la zona, iban reubicando, entonces se llenó la parte alta,
okay.
Y fue como iniciamos las escuelas, el crecimiento era muy rápido, teníamos 30 niños, ya al mes ya teníamos 40 y se fue multiplicando muy rápido,
sí.
La matrícula, ahí fue como iniciamos esta escuela, la José Vasconcelos, la primera Sor Juana Inés de la Cruz, y bueno, pues iniciamos este proyecto.
Okay. Gracias, profesor. Observamos que se mantienen una buena cantidad de áreas verdes y eso es algo muy padre. Es evidente que han cuidado también esta parte, ¿no? De la educación, de cuidar el ambiente, de convivir en el ambiente sin destruir. Eso es algo importante dentro de su organización también.
Claro que sí, ya que requerimos sobre todo la sensibilidad de los chicos y pensamos que un área verde nos va a sensibilizar. Sobre todo que vayan hacia la naturaleza.
Sí.
Esa es la parte importante y creo que la escuela, sobre todo lo administrativo, la dirección, se ha preocupado por eso, por tener áreas verdes en este lugar.
Sí, pues es muy evidente y es muy bonito. Ojalá que el público Escuelas en Movimiento pueda apreciar igual lo hermoso que se ve, el canto de los pájaros se escucha y es algo bien, bien importante. Profesor, quisiera preguntarle, su organización es parte de este grupo de organizaciones llamado 3M o Movimiento Magisterial Mexiquense. ¿Cómo es que ustedes se integran al Movimiento Magisterial Mexiquense y cuál es la razón?
Bueno, antes de ser el Movimiento Magisterial Mexiquense, fuimos parte del MECRE, de la lucha contra la reforma educativa.
Sí.
Sí, aglutinábamos igual una buena cantidad de compañeros de organizaciones sociales. Y el MECRE se funda a raíz de dos aspectos. El primero, que es en contra de la reforma educativa. Pero uno de los que origina el MECRE es la lucha y liberación por el compañero Felipe Rodríguez, que los habían detenido.
Sí.
En una marcha que hizo Toluca, lo habían metido a la cárcel.
Sí.
Y entonces la UPRES Social Educativa con otros y con Clara Brugada luchamos ahí en la explanada del Zócalo para su liberación. Ahí es cuando empieza a formarse el MECRE.
Sí.
Y en este del MECRE, ¿por qué el MECRE? Porque en este del MECRE había o hay maestros estatales y federales. Sí. Nosotros somos maestros estatales. Y fue como le damos este giro. Posteriormente, ya no transitamos allí. En una ocasión, bueno, estábamos en este, en el MECLE, estaba RAIS, UPRES, PLEN, otras organizaciones sociales.
Sí.
Posteriormente, ya en Toluca, nos encontramos otros compañeros que hacían gestión. Lo decía un compañero, ahí en el estacionamiento nos encontramos. Y ahí empezamos a platicar para poder hacer el movimiento magisterial mexiquense. Sí. Llevamos 4 años de haber formado este movimiento, en la cual pues ahí vamos transitando bien. Primero, en la relación humana, que es parte fundamental para poder convivir, coexistir. Y en segundo, las demandas educativas y sociales.
Sí.
Así es como hemos iniciado el movimiento magisterial mexiquense.
Ok, pues les agradezco mucho. Podemos continuar con el recorrido, sí, y seguimos
charlando.
Nada
más que Raúl le explique que aquí tuvimos a los compañeros de la CENTE, aquí los arropamos al difunto dirigente.
Rubén García.
Sí.
Rubén García.
Sí.
El dirigente de la sección 22.
Ah, ok, sí. Sí, el compañero de Oaxaca, claro.
De Oaxaca. Aquí nos fuimos hacia Morelia de Juárez para exigir su liberación. Aquí pernoctaron, aquí durmieron y aquí se bañaron.
Aquí se trabajó en conjunto con los compañeros,
sí,
de la sección 22.
A ellos esta,
sí,
comitiva.
Y todas las secciones.
Aquí los alojaron ustedes, ustedes los abrigaron.
Sí.
Ok. Pues, si gustan, continuamos con el recorrido.
Sí, claro.
Vamos. Valioso para nuestros público, escuelas en movimiento, conocer esta parte, ¿no?, de la historia, sí, de la solidaridad entre organizaciones, sí, y que se ha venido dando, pues, en el Estado de México. Continuamos recorriendo las escuelas de nuestros compañeros de UPRES Social Educativo. Nos encontramos ahora en la secundaria oficial José María de Heredia y Heredia, con la profesora Raquel, que es la directora de esta escuela. Gracias, maestra, por concedernos un momento de su tiempo. Estamos recorriendo sus escuelas, maestra, para hacer ver al público Escuelas en Movimiento cómo es que esta organización UPRES Social Educativo ha ido impulsando escuelas en el Estado de México, en esta zona del Estado de México, donde no las había y ante la necesidad las han formado. ¿De qué año estamos hablando que inició esta escuela, maestra?
Estamos hablando que inició en el 2005, iniciamos con un grupo de alumnos que querían solicitar el servicio. Sin embargo, se reconoció hasta el 2007, se crearon la clave.
Iniciaron ante la necesidad de la comunidad, ellos se acercan, les solicitan a ustedes, inician la gestión y en 2 años más obtienen la clave de reconocimiento. Hoy día está totalmente constituida, ya vemos que es una escuela totalmente hecha. Maestro, igual si quisieras compartirle al público Escuelas en Movimiento, ¿cómo es que observamos igual un terreno muy amplio, muchos árboles? ¿Cómo es que pudieron gestionar este terreno?
Bueno, pues como ya habíamos iniciado las escuelas a parte baja, pues ya teníamos, ya la gente tenía desconocimiento que hacemos escuelas, entonces algunos padres nos dijeron, oye, pues ¿por qué no abrimos en la parte alta otras escuelas?
Sí.
Y como bien le decía, que aquí inició un programa de vivienda, a mí me tocó ser regidor en el ayuntamiento de Tecama entre el 97 y 2000.
Sí.
Entonces inició un programa Viva de vivienda en esta zona, que el gobierno del estado, impulsó para la gente de escasos recursos.
Sí.
Donde se costaba 40 mil pesos el pie de casa, la gente, sí, ponía 20 mil y el gobierno ponía los otros 20. Entonces, como regidor me tocó aprobar este proyecto.
Sí.
Este proyecto y empezó a entregarse a la vivienda, y fue cuando venimos a ver el terreno y junto con el gobierno del estado, que en ese tiempo era Crecem,
sí,
nos dio como dato este terreno, okay, para iniciar las escuelas.
Ah, perfecto. Sí. En aquel tiempo te escucho comentar que fuiste regidor, que han tenido, pues se ha dado la negociación como siempre entre organizaciones, gobierno. ¿Cómo ha sido la relación de UPRES Social Educativo con los diferentes gobiernos desde los años en que inician hacia acá? ¿Hay una diferencia, maestro, entre cómo nos trataron, cómo los trataron los gobiernos priistas, que en aquel año eran históricamente priistas todos, a cómo está siendo la relación el día de hoy.
Sí, a nosotros nos tocó con un gobierno priista, ¿sí? Esa relación. En esta etapa era de, pues de una relación de diálogo,
sí,
movilización, diálogo, pero también se daba más el diálogo porque ya veníamos de un proceso de la colonia 21 de agosto de trabajo.
Sí.
Y este, y fue de respeto hasta cierto punto, pero siempre con la movilización.
Claro.
Y este, después con el panismo igual fue una relación de trabajo por ahí. Sin en cambio tampoco nunca te dan las facilidades necesarias para construir una escuela al 100%.
Claro.
Y en la actualidad, con el gobierno de Morena, pues realmente ha habido mucho estancamiento y no el apoyo. Ahorita lo veíamos aquí, lo decía la directora, pues me da pena por el pasto porque está muy crecido.
Sí.
Entonces no nos han querido mandar brigadas para cortar el pasto, sin en sí. cambio vamos a convocar a los papás para que nos ayuden.
Claro.
Pero ese es el trato. O sea, no hay una diferenciación entre los gobiernos porque ven a los movimientos como si fueran sus enemigos, cuando sí. un gobierno de la Cuarta Transformación los tiene que ver como aliados, como sí. lo hacemos en las campañas en su momento electorales.
Sí, sí.
Sin en cambio, como lo dije al inicio de esta entrevista, para nosotros no va a ser obstáculo.
Claro.
Y decíamos ayer en Toluca, gobierne quien gobierne,
los derechos
se defienden, ¿no? Entonces,
claro.
no nos preocupa, no nos vamos a enfrascar en una lucha estéril, pero vamos a impulsar más proyectos, tenemos más proyectos.
Sí, yo creo que es importante esto que comentas, profesor, porque históricamente ustedes han venido impulsando escuelas, abriendo la posibilidad de la educación pública gratuita para las comunidades, incluso en todos los niveles. Observábamos en la escuela anterior en la que estuvimos que está un módulo también de educación para adultos, es decir, abarcamos todos los espacios, abarcan ustedes todos los niveles educativos con intención de llegar a la comunidad, con intención de favorecer los lugares donde se está, y es bien pues lamentable que el gobierno actual, que es un gobierno además en el que muchas organizaciones han creído, han depositado su confianza, depositaron sus votos, y hoy haya este desconocimiento, ¿no?, por parte de quien gobierna actualmente. Pero si nos permites, pues bueno, vamos a continuar nuestro recorrido. Hay otras escuelas más que ver de UPRE Social Educativo y pues vamos a avanzar. Muchas gracias, maestra Raquel. Gracias, Oscar. Gracias, Jessica. Vamos a continuar en nuestro recorrido. Público amable de Escuelas en Movimiento, vamos a cerrar nuestro recorrido por las escuelas de nuestros compañeros de UPRES Social Educativo en esta subprimaria Emiliano Zapata. Esta también es una primaria que se encuentra dentro del municipio de Tecámac, de parte de este mismo complejo que estamos recorriendo. Nos encontramos con la maestra Mayra. Muchas gracias, maestra, por recibirnos. Bienvenida. En tu escuela. Pues para el público de Escuelas en Movimiento, maestra, ¿nos pudieras comentar cuántos años tiene esta escuela? ¿Cómo es que se formó? ¿Cuánto tiempo llevas tú en ella?
Ok, bueno, buenas tardes a todos. Miren, esta escuela se formó hace 21 años. Pues el encargado, el dirigente, el maestro Isidro Aguilar Hidalgo, él fue quien inició el proyecto aquí con la comunidad. Iniciamos haciendo el trabajo con los padres de familia, hicieron unas aulas provisionales e iniciamos el trabajo aquí con el apoyo del maestro. Iniciamos 6 maestros, ahorita pues ya somos 17. Esta escuela pues tiene mucha participación de la comunidad. Hemos trabajado siempre la parte social y la parte política aquí, claro. Con el apoyo del maestro Isidro y de todos los compañeros, porque es un equipo de directivos, es un equipo de maestros y de padres de familia que siempre están en constante apoyo con nosotros.
Maestra, los recursos con los que ha ido creciendo esta escuela, ¿ha habido apoyo pues del gobierno municipal, del gobierno estatal? ¿Cómo ha sido de los padres de familia? ¿Cómo es que han ido construyendo su escuela?
La gestión y la construcción que tenemos, pues más, ha sido con las gestiones que se ha hecho a través del profesor Isidro Aguilar Hidalgo. Él es quien hace las gestiones con el gobierno y a través de marchas y a través del apoyo de los padres de familia. En el municipio también nos han apoyado, el gobierno federal también. y ahorita pues tenemos, con las escuelas nuestras, estamos construyendo un comedor que beneficiará a los alumnos y beneficiará mucho a la comunidad, estará abierto para el público también.
Okay.
Tenemos la construcción también de un arcotecho, un programa municipal, y también ya estamos en espera de la construcción, junto con una explanada.
Ok, maestra, pues para darle una idea al público Escuelas en Movimiento, cómo es el trabajo que se ha venido realizando, ahora ya se obtiene el apoyo a estos programas, pero como bien comentas, marchas, plantones, movilizaciones, trabajo comunitario, trabajo político, ¿cómo ha sido la respuesta de la comunidad aquí con ustedes? ¿Cómo ha sido este proceso?
La respuesta siempre ha sido positiva por parte de todos los padres de familia. Nosotros también trabajamos esta parte social con ellos. También apoyamos a los niños que no tienen recursos en el comedor.
Sí.
Se les apoya a los padres de familia, se les ha apoyado también en vivienda. El maestro Isidro ha hecho unas gestiones para problemas de vivienda que han tenido los padres de familia de aquí. Entonces, sí, el trabajo siempre ha sido en conjunto.
Claro, es un trabajo que abarca todos los aspectos, ¿no? Las necesidades de la comunidad. Pues quisiéramos cerrar, profesor Isidro, aquí nuestra entrevista, haciendo el llamado, haciendo la invitación. Las escuelas de ustedes se suman con el 3M a una movilización por esto que comentabas hace un rato, la indiferencia que hay un poco por parte del gobierno del estado. El 3M tiene un pliego petitorio de 11 puntos, si quisieras, pues a lo mejor no enumerarlos todos, pero comentarle al público Escuelas en Movimiento por qué esa movilización, maestro, por qué están convocando para el 30 de octubre a movilizarse dentro del Estado de México.
Bueno, el día de ayer estuvimos en Toluca para pedir la audiencia con la gobernadora y con el secretario general de gobierno. Hubo una comisión de todas las organizaciones que integran el Movimiento Magisterial Mexiquense, y bueno, pues al final nos llamaron y nos dijeron que el día 23 nos recibe el secretario general de gobierno.
Sí.
Sí, entre esa parte tenemos la reunión del Movimiento Magisterial el día viernes, y ahí haremos las valoraciones y las cuestiones sobre esta propuesta. Sí. Sin embargo, queremos mencionar que la finalidad pues es atender a 11 puntos que traemos en nuestro pliego de hace más de 2 años, desde que llegó la gobernadora. Entre esos destaca pues las nuevas creaciones, escuelas de nuevas creaciones, destaca el asunto que es expansiones y ciclos naturales, que eso se da en automático porque pues es una necesidad y ahí no hay para
natural,
dónde hacerse.
Claro.
Está basificación de maestros, recategorizaciones, construcciones, mobiliario, también en algunas escuelas han pedido atracción de agua por lluvia, que también ha quedado parado. Escuelas comunitarias, como Raíz lo menciona, universidades, escuelas comunitarias, y bueno, precisamente el personal no docente, que eso llevamos años
no
de no poder
¿sí?
Atender, y que la gente resuelve, o las escuelas o los directores resuelven en función del apoyo a padres, pero es una carga muy fuerte que se lleva, ¿sí?
Sí.
En ese sentido, son los temas, pero otro tema también principal que estamos viendo es que el gobierno del estado, a través de la Secretaría, no nos puede seguir pagando donde se justifican las plazas, donde hay crecimientos naturales, hasta abril, como el año pasado.
Así
o más
es.
Bien en este año.
Sí, el atraso,
sí,
que ha habido.
Entonces hoy sí queremos que se paguen desde agosto, iniciando el 15 de agosto, que se paguen. Es una demanda central que traemos. Y bueno, pues otras demandas de pliego de una agenda más estatal, que es el asunto de la ICEMIN.
Así es.
Eso es el asunto de ICEMIN. También la ley de ICEMIN, que modificarla, USICAM, el asunto igual de un ICEMIN en la zona oriente para nuestros compañeros maestros y todos los funcionarios del servicio público. Son una agenda en dos momentos: las necesidades básicas y las necesidades generales, tanto de los maestros como de la comunidad. Por ejemplo, nosotros traemos para proyectos de este lado. Sí, traemos el asunto de un parque que queremos hacer entre esta, aparte de esas tres escuelas, un parque que le queremos poner el nombre de Silvestre Alemán en honor de su lucha, y que es un parque recreativo y que estamos gestionando también, y que queremos involucrar a los alumnos que adopten un árbol. Todas estas escuelas adoptan un árbol, y pero necesitamos primero el proceso del área, del terreno, de ponerlas adecuadas. Son demandas que traemos en general. Habrá que construir una agenda estatal con todo el movimiento social. Ese es uno de los objetivos del MM.
Perfecto. Pues muchas gracias, maestra. Gracias, maestro Isidro, por este recorrido tan interesante, tan bonito por todas sus escuelas. Pues hacemos el llamado a la gobernadora, a las autoridades, al secretario general de gobierno, para que los compañeros del 3M puedan ser atendidos como se ofreció. Y pues en caso de que la movilización se dé, pues ahí estaremos presentes también para ser solidarios y participar de esta lucha que el magisterio mexiquense está dando. Gracias, Oscar, gracias, Jessy, compañeros de Comunicadores MX, gracias, público amable de Escuelas en Movimiento, hasta la próxima.
Adiós.
Pues regresamos de estas entrevistas en Tecámac, en el Estado de México, 5 escuelas a las que visitaron, y nos deja ver un devenir de una organización de la UPRES SE, de un dirigente al que reconocen sus compañeros profesores y profesoras, el compañero
Isidro Aguilar.
Isidro Aguilar. Yo lo conocí, fíjate que me tocó desde que militábamos en la UPRES.
Además, tú fuiste parte también de la, bueno, no tú, toda la escuela fue parte de la UPRES. Cuéntame.
Sí, participamos en la UPRES en aquellos años, en los noventas, hasta cerca de 20 años estuvimos, fuimos parte de esta organización. Y ahí conocimos a Isidro y a otros muchos compañeros de Catepec, de Tecámac, de Tultitlán, de Iztapaluca y de otros estados también de la Ciudad de México, pero interesante la historia porque nos permite ver esa articulación que hemos visto ya en distintas,
sí, en distintas
entrevistas que se han hecho en distintas escuelas que hemos documentado, esta articulación entre la actividad educativa, la actividad social y la actividad política. El mismo compañero fue regidor. Isidro fue parte del gobierno y por supuesto que tiene un bagaje, tiene un aprendizaje que le hace ser un gestor de mucha eficacia.
Sí, Oscar, y permíteme que ponga un poquito de lumbre a la leña. Que también dice, o sea, fue...
De leña a la lumbre.
De leña a la lumbre.
Lumbre a la leña. Bueno, también puede ser.
Bueno, y resulta que en su calidad de regidor comenta que los partidos como el PRI y el PAN, pues, tenían una relación medianamente sana,
respetuosa.
¿No? Así es. Y bueno, con este nuevo gobierno resulta que es todo lo contrario, ¿no?
Sí, al parecer tiene esta crítica a Morena, un partido que ha tenido una actitud más de indiferencia, más hostil comparativamente con otros partidos. Nos comenta también, nos comparte una crítica que hace al gobierno de Delfina, porque la maestra no ha atendido sus demandas y por ello es que están llamando y van a ser parte de esta.
Sí, claro, y en muchas de las marchas se ha escuchado, ¿no? Que pues todas las organizaciones han sido quienes han llevado a la gobernadora en donde está, a donde está, y pues resulta que no ha atendido.
Sí, vamos a recordar que un voto que es seguro para los gobiernos de izquierda o que se dicen de izquierda, está entre las organizaciones sociales, estos grupos que tienen un arraigo porque se han comprometido con las causas más difíciles, ¿no? En este caso, el surgimiento de las escuelas es paralelo con el surgimiento de asentamientos, tanto irregulares como regulares. En este caso, hubo asentamientos irregulares en Valle de Chalco y se fueron a vivir a Tecámac para, como una alternativa para resolver, sí, claro, el problema de la vivienda. Recuerdo precisamente a compañero Isidro como parte de los dirigentes que en aquel momento gestionábamos la vivienda popular, vivienda de interés social, y con CRECEM, con autoridades de desarrollo urbano en el Estado de México, pues éramos parte de un proceso de planeación, un proceso de gestión de suelo y gestión de vivienda, de regularización, servicios urbanos, para consolidar sitios en donde, bueno, no llegaba a nada y donde estaba completamente, sí, claro, olvidado. El origen de las escuelas autogestionarias y populares está ahí precisamente en este trabajo, en esta autogestión comunitaria.
Pues son las organizaciones las que velan por las necesidades de los pueblos, ¿no?
Pues, Jessy, estimado auditorio, venimos haciendo un recorrido desde las noticias de lo que está haciendo el movimiento magisterial en nuestro país, en la Ciudad de México, en el Estado de México. Si pudiéramos hacer un recuento ahora vinculado a estas entrevistas que hicieron nuestras compañeras, pues nos percatamos de que se trata de historias no espontáneas, son historias que vienen de una profunda relación con las comunidades, una profunda convicción de los distintos dirigentes, entre ellos el compañero Isidro y sus miembros de sus escuelas, que vienen reivindicando los derechos de los más desposeídos, los derechos humanos, los derechos al agua, los derechos a la educación, obviamente, y con ello ha surgido una comunidad docente, una comunidad magisterial que se caracteriza por resolver problemas. Aquellos problemas que no atiende el gobierno están siendo atendidos por las organizaciones. Y este recorrido que hicieron Karen y Vicky Lugo nos muestran cómo está diversificado este movimiento y cuántos territorios, en cuántos municipios, en cuántas colonias se han podido asentar,
sí,
se han podido consolidar.
Sí, ya tienen consolidados dos complejos educativos de primaria, preescolar, primaria y secundaria, y una preparatoria, además de que tienen escuela para adultos.
Se hará necesario que hagamos reflexión desde los movimientos para ver cómo el proyecto educativo de las organizaciones y de los grupos va a irse consolidando o viene consolidándose para constituir una verdadera alternativa educativa en nuestra sociedad.
Bueno, Oscar, ¿y qué relación hay entre la UPRES y el Triple M?
El Triple M o Movimiento Magisterial Mexiquense es otra organización, otro frente de lucha, de batalla, en el que, bueno, vamos a platicar de esto, creo, en posteriores ocasiones, y ampliamos sí, claro, lo que está pasando también entre el Triple M y por qué las organizaciones se escinden y luego se conforman en otras. Muy buen tema de...
Sí, claro. Además lo reiteraba por la movilización del 30 de octubre.
El 30 de octubre hay movilización. Se nos fue el tiempo, Jessica.
Sí, así es. No, sin antes nuevamente, pues despedirnos con una cápsula de la compañera Rocío.
Educación ambiental, una cápsula de educación ambiental por la compañera Rocío. Y con esto nos despedimos. Sí. Muchas gracias.
Agradecemos a Comunicadores MX, a las compañeras Vicky Lugo y Ana.
Compañeros del equipo de Escuelas en Movimiento, muchas gracias, Jessy. Hasta la próxima. Luego.
La época de honrar a quienes ya se han ido se acerca, y como cada año, en la Prepa 55 recordamos con respeto su legado. No solo encendemos velas, también sembramos raíces, porque en cada flor de cempasúchil que brota del huerto florece también la memoria de quienes nos enseñaron a cuidar la tierra, a compartir el alimento, a celebrar la vida, incluso en la ausencia. Hace tiempo hicimos almácigos de cempasúchil y ahora comienzan a florecer. Con ello, el olor de la Prepa 55 se estremece de la misticidad que evoca la recuperación de saberes ancestrales. El huerto escolar vibra como altar viviente, donde la educación se hace raíz y la identidad cosecha compartida. Una vez más, el huerto escolar cumple su propósito: permear en la comunidad estudiantil el amor por la tierra, la recuperación de saberes, el arraigo y la esperanza. Aquí, sembrar es también recordar, y cosechar es volver a ser comunidad. En este rincón de Chicoloapan, donde la vida resiste ante el desarrollo urbano, el huerto escolar se convierte en un aula viva, donde florece la pedagogía sentipensante y se cultiva la soberanía alimentaria desde lo cotidiano. Celebrar a nuestros muertos es también sembrar vida, y en este espacio compartido, la escuela florece como territorio fértil para la memoria, donde cada flor es un mensaje y cada cosecha una forma de honrar lo que somos. Acompáñanos a vivir esta experiencia, así como cada año, cuando la tierra se llena de color y el huerto escolar se convierte en altar vivo. Ven a sembrar memoria, a cosechar identidad, a honrar con flores lo que nunca se ha ido del corazón. Porque en la Prepa 55 la educación florece con cada pétalo y el aroma del cempasúchil nos recuerda que la vida continúa cuando se cultiva con amor, con